meditando en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, muy importante, que son las bienaventuranzas de Jesús, en el capítulo 5 de San Mateo, que son las actitudes de Cristo y por lo tanto las actitudes del discípulo de Cristo. Y hoy llegamos ya a la séptima bienaventuranza en el capítulo 5, versículo 9, que dice: bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En las diferentes Biblias que tengo, la segunda parte, ellos serán llamados hijos de Dios, viene a ser parecido, porque a esos les va a llamar Dios hijos suyos, parecido. Pero en cuanto a lo primero, antiguamente se decía bienaventurados los pacíficos, hoy ya nadie traduce así, sino especialmente los que trabajan por la paz. Otros, los que procuran la paz. Normalmente, felices o dichosos los que trabajan por la paz. Ese debe ser el anhelo que tantas veces deseamos y lo vivimos en la misa. Pues sí, amigos, deseamos la paz muchas veces y tenemos que ver a ver cómo trabajamos verdaderamente por la paz, que entonces es cuando seremos bienaventurados y seremos llamados hijos de Dios. Cuando decimos, sobre todo los que trabajan por la paz, no queremos decir que son bienaventurados los pacíficos, ya en ese sentido los pacíficos, porque a veces esta palabra se confunde con bonachones, el que no quiere molestar a nadie, el que desconoce la cólera y la violencia, porque su temperamento quizá es así, y que esto es lo que suele entenderse a veces, que es personas que se dedican a vivir en paz, en buena armonía con todo el mundo. Esta clase de paz está destinada sobre todo para ellos, y en verdad que no es malo, claro, pero ahora se habla sobre todo en esta bienaventuranza de que hay que trabajar por la paz, hay que hacer la paz, realizar la paz alrededor nuestro y en primer lugar, claro, dentro de nosotros mismos. Las personas que estaban escuchando a Jesús estaban acostumbrados, cuando hablaban de Dios, hablaban de un Dios pues grande, poderoso, diré, los israelitas, claro, los que eran romanos y griegos, que tenían muchos dioses, pues hablaban de dioses con ambiciones, con guerras, con violencias, con odio. Los mismos dioses eran grandes, y lo mismo que eran grandes en todo su haber, eran grandes en el odio, en la ambición. Por eso Jesús nos quiere hablar de un Dios verdadero, diferente, un Dios que busca la paz. Jesús quiere la paz, una paz activa. Y podemos decir que esta es la primera palabra casi que aparece en el Evangelio dirigido a la humanidad. Cuando se habla de gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad o que a quien Dios ama. Y cuando Jesús dirá, la paz les dejo, mi paz os doy, es algo propio de Jesús. Jesús quiere la paz, pero una paz activa. La paz que promueve Jesús no es solamente una ausencia de guerras, sino es un positivo amor entre los hombres, una paz sobre la que se pueda asentar un orden nuevo. No es una paz aburrida y cobarde, es una paz tensa y en continuo progreso, en medio de un trabajo constructor. Es como una lucha creadora que tiene como objetivo la vida y no la muerte. La paz en la Sagrada Biblia siempre está unida al Mesías. Ya el profeta Isaías, hablando de una visión de armonía en el mundo por medio de la salvación, decía en el capítulo 11: entonces el lobo morará junto al cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro pacerán juntos, y un niño pequeño los conducirá. Es decir, que va hablando de lo que debe ser la paz, aun en medio de esa cosas que parecerían que tenían que estar siempre en desacuerdo, porque esta es la paz que quiere Dios, esta paz que proclaman ya los salmos en muchos lugares. Por ejemplo, hay un salmo que dice que en nuestros días reine la paz y florezca la justicia.
Que en nuestros días reine la paz y florezca la justicia, que en nuestros días reine la paz. Que los montes traigan la paz, los collados la justicia, que defienda a los humildes y a los hijos del pobre. Que dure tanto como el sol, como la luna de la heredad, que baje como lluvia sobre el césped y haya trigo abundante en nuestro campo.
Pues el Mesías, en Navidad por ejemplo, se le llama el Príncipe de la Paz. En la misa nos damos la paz. En himnos de la Iglesia se habla que cesen las luchas maliciosas, que cese la contienda y en medio de nosotros habite Cristo Dios. La paz y el bien, como el lema de los franciscanos. Quien no ama la paz como un bien elevado, a quien la desarmonía de toda discordia no le quema dolorosamente el corazón, este no podrá entender el Evangelio ni amar verdaderamente a Cristo. Para seguir a Cristo, para transformarse en Cristo, es necesario el amor a la paz, a la concordia de los corazones y el aborrecimiento de todas las formas de discordia, desunión y ruptura. Si, por ejemplo, San Pablo en sus cartas, pues a veces ve que hay divergencias, querellas en las comunidades y siempre pone la paz. Y, por ejemplo, los filipenses les dice, ruego a Evodia y reprendo a Sintique que sean de un espíritu en el Señor, es decir, que busquen la paz. Es decir, todo lo que es armonía de disputar, el goce por ver riñas y discordia, la satisfacción en la disarmonía que supone la desunión, eso es señal de que uno está lejos de Dios. Normalmente se llama paz a la ausencia de guerras, pero muchos países están en paz, pero no tienen la paz. Para que haya paz no basta en hacer desaparecer las guerras, también hay que erradicar los odios, los celos, las envidias, las opresiones y las injusticias. Por eso no bastan las conferencias internacionales. Hay algo mucho más interno, mucho más profundo, para estar verdaderamente en paz, de que ahora trataremos y de que por lo que trata y lo que quiere decir esta bienaventuranza. Dije antes que la mejor traducción de esta bienaventuranza es bienaventurados los que trabajan por la paz. No los pacíficos, porque esa palabra se puede confundir, aunque pacífico en lo original significa los que hacen la paz. Paz, facio, es hacer en latín, y hacer la paz. Pero se ha confundido quizá con los hombres tranquilos, y esto no es solamente esto. Tampoco se puede traducir exactamente los pacificadores, porque los pacificadores son personas como que tienen un poder grande, gracias al cual imponen a los demás el vivir en paz, reprimiendo quizá y no implantando la verdadera paz de Cristo, quizá con la fuerza militar, como eran los emperadores romanos que tenían este título de pacificadores, porque imponían la paz del imperio. Aquí se trata de una categoría, podríamos decir, intermedia, los que trabajan por la paz, que ya se hablaba en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se atribuía al profeta Elías aquello de la profecía de Malaquías. Al final de este profeta Malaquías le decía de parte de Dios: yo les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Reconciliará a padres con hijos, a hijos con padres, y así no vendré yo a exterminar la tierra. El saludo bíblico es precisamente Shalom, es decir, la paz. Es un vocablo que da idea de integridad, que expresa salud y bienestar. No se contraponen las palabras paz y guerra, sino que la guerra impide disfrutar las delicias de la paz. Así pues, la paz se relaciona con la relación amistosa con Dios, bienestar, dicha, tranquilidad y aun con salvación. Claro que para eso lo primero es que no haya guerras, claro, por eso pues pedimos al Señor paz para este mundo que desgraciadamente está en guerras. Significa prosperidad, buenas relaciones humanas, el derecho y la justicia, es decir, la felicidad del hombre. Por eso, cuando decimos dichosos los que trabajan por la paz, podemos decir dichosos los que trabajan por la felicidad de los hombres. Bíblico de Shalom, dije que no solamente significaba quitar la guerra, sino ya se relacionaba con la amistad con Dios, con un cierta amistad con Dios, un cierto bienestar total. Pero sobre todo cuando ya se tuvo en conocimiento, en idea, el Salvador, el Mesías, la paz mesiánica, sobre todo el reino mesiánico, ya se hablaba de una paz más existencial, más pleno. Y para ello era necesario no solamente quitar las guerras, sino quitar todo egoísmo, porque en el egoísmo está metido el pecado. Y Jesús ya abre un nuevo horizonte a la expectación bíblica. En el Nuevo Testamento, sin renunciar a esa idea del salón bíblico, adopta lo que dicen, llaman algunos autores, el concepto griego de paz, porque, claro, los autores sagrados del Nuevo Testamento, todos escriben griego, y ya la palabra griega, que en griego era eirene, encierra un nexo entre el hombre y la divinidad, y así, por lo tanto, San Pablo, cuando habla de paz, ya lo une con la gracia. Entonces, uno tiene verdadera paz si está unido a la gracia. Esta paz será plena al final de los tiempos, cuando Cristo ejerza su hegemonía en toda la creación, entonces Cristo será verdaderamente el príncipe de la paz. Pero esta paz se debe implantar ya ahora, y para eso es preciso que los cristianos cooperen a esa expansión, derribando los muros que impiden las relaciones armónicas entre los hombres. La paz no significa sólo la relación con los demás. Para que haya una verdadera paz entre el prójimo, que es el aspecto principal que hay que insistir, porque claro, la paz sobre todo es la paz con el prójimo, la concordia, la unión, el amor mutuo, la tolerancia recíproca, debe haber primero una paz con Dios y una paz consigo mismo. Prácticamente podríamos decir que paz con Dios y consigo mismo viene a ser una misma cosa. Pero bueno, hay personas que tienen paz consigo mismo y no la tienen con Dios. Paz con Dios, pues llamamos al amor a Dios, el cumplimiento de su voluntad, guardando los mandamientos. El que no cumple los mandamientos de Dios, pues no está en paz con Dios, eso es natural. El que está en pecado, pues no está en paz con Dios. Y el que está en paz con Dios, pues no se asusta ni se turba de nada, porque vive abandonado a la voluntad divina. Paz consigo mismo. Esta paz no es contento de un espíritu superficial y pasajero, que sólo proviene de la falta de ocasión, turbación o combate, sino que es la tranquilidad de un alma que con la ayuda de la gracia ha dominado sus pasiones, se ha hecho dueña de sí misma, se ha desprendido de todo y se ha sometido en todo a la voluntad divina. Esta paz en nosotros, de hecho, es un fruto de la presencia del Espíritu Santo. Saben, entre los frutos del Espíritu Santo está la paz, pero esta paz verdadera. Porque hay personas, por ejemplo, que quieren la paz y que no quieren disputar, pero son susceptibles y se sienten enseguida ofendidos y heridos con una gran facilidad, y entonces pues reaccionan con explosiones vehementes. Entonces ya producen enseguida la discordia. En ese caso, pues hay que examinarse si está verdaderamente la vida centrada en Cristo. Porque si nos sentimos heridos, tenemos que examinar y ver si la otra persona nos ha dicho la verdad, y nos irritamos es porque ha herido nuestra soberbia. O quizá pues hay celos que nos vuelven susceptibles, y sobre todo mucho egoísmo. Y todo lo que es egoísmo no es buscar la paz, que es que hay que ir a buscar la paz significa un hacer el bien a los demás. Claro, los santos que estaban en perfecta paz con Dios, pues enseguida lo solucionaban. Por ejemplo, está en la regla de San Benito que cuando hay uno de estos casos de que vemos que hablan de nosotros, etcétera, se debe, como él decía la palabra, estrellar y liquidar totalmente ante el Señor nuestra actitud de víctima. Quiere decir que hay que tratar al supuesto ofensor con especial cariño. Pero eso es de los santos, es decir, que al ofensor hay que tratarle con un cariño mucho más especial. Y claro, de esta manera, así es como puede venir verdaderamente la paz. Si hay ofensas, pues el principio de la paz es el perdón. Se debe buscar la amistad, y no debemos permitir que surja motivo alguno de discordia. Jesucristo dijo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les odian y rueguen por sus calumniadores y perseguidores. Por lo tanto, si queremos la paz cuando hay ofensa, lo primero es el perdón. Pero muchas veces no llega a las ofensas, sino simplemente discusión. Y hay que evitar las disputas. Es muy curioso y muy bonita la escena, el ejemplo que nos da Abraham allá en el libro del Génesis, en el capítulo 13, cuando dice el libro sagrado que Abraham vivía con Lot y tenía muchos ganados, y bien, ya se habían hecho muy ricos en aquella región. Y claro, como tenían muchos ganados, pues los pastores de Abraham y los pastores de Lot querían ir al mismo sitio, porque querían quedar bien los pastores y a darles agua, etcétera, y bueno, muchas veces tenían peleas. Y entonces le llamó Abraham a Lot y dijo, no, mira, esto no vamos a hacer así. Y le dijo, no haya disputas entre nosotros dos, ni entre nuestros pastores, pues somos hermanos. Ya sabemos que eran tío y sobrino, pero hermanos se llamaban en aquel tiempo. Tienes delante todo el país, le dijo Abraham a Lot. Sepárate de mí, si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Claro, estaban muy a gusto, se querían mucho, pero vieron que lo mejor era separarse. Y le dio a escoger para que no haya disputa. Cedió a Abraham. Era el ejemplo grande, hermoso, de ceder. De ceder, bueno, sabiendo que iba a perder algo, porque Lot escogió la mejor tierra, pero escogió lo mejor porque escogió la paz, la falta de disputas, y luego el que Dios le pudiera llamar, como aquí se habla en las bienaventuranzas, hijo suyo. Por eso, si queremos trabajar por la paz, pues lo primero que tiene que haber paz es en el corazón del hombre. Muchas ocasiones en que se hace difícil, habrá circunstancias en que es difícil saber qué tiene que hacer uno para buscar la paz. Aquí estamos hablando en general, en teoría. Luego en cada caso pues irá viendo, porque habrá momentos en que habrá que uno que defender, quizá con leyes o de alguna manera los propios derechos, cuando se ataque pues nuestra propia libertad, y cuando se ataque pues cosas muy propias nuestras, de mucho cariño. Pero ante todo siempre debe haber la vía amigable. En primer lugar, esforzarnos ante Dios de alcanzar aquella actitud amorosa, libre de toda enemistad personal, que nos hace sentir la discordia como un verdadero dolor, es decir, más bien un dolor. Y luego, pues recordar este principio que decía un autor, es preferible en todo momento una solución pacífica a un triunfo sobre el otro a través de cualquier medio legal. En esto de leyes y derechos hay cosas muy curiosas, porque hay personas que son celosas para que se respeten los derechos, es decir, lo mandado, cosas pequeñas a lo mejor, de circulación, de cosas que está bien, claro, como no, de ruidos, pero luego lo hacen, pues quizá irrespetando lo más importante, que es el amor y la paz. Y muchas veces hay que ceder en los propios derechos por la paz y por el bien, por el amor. Hay todavía momentos más difíciles para explicar o para defender la paz o para trabajar por la paz, si no somos atacados nosotros, sino es atacado algo mucho más importante, por ejemplo el reino de Dios. Claro, habrá momentos en que uno no puede, diríamos, esquivar la lucha, porque tenemos que ser luchadores por Cristo conforme a las palabras de Jesucristo, que Él dijo, no he venido a traer la paz sino la guerra. Todo según se entienda. La Santa Iglesia en la tierra se llama también la Iglesia militante. El hambre y la sed de justicia, que conocemos como actitud fundamental del verdadero cristiano, exige de nosotros que no mantengamos la paz con lo malo, con lo injusto. Hasta el mismo San Juan Evangelista, que se le llamaría el manso San Juan Evangelista, prohíbe aún el saludar a los herejes en la segunda carta de él. ¿Cómo es compatible el carácter de soldado de Cristo, militante de Cristo, que tiene que proclamar la verdad divina, oportuna e inoportunamente, como dice San Pablo, y prestar sin más ni más resistencia a la maldad? y cómo debe luchar contra esta con el amor a la paz y la huida de toda discordia. Claro, lo que no se puede hacer es, diríamos, mancharse con el mal, haciéndose cómplice, aceptando lo que el mal dice, pero al mismo tiempo tenemos que buscar la paz. Y precisamente en algún momento, el ir contra el mal con energía es como una consecuencia del verdadero amor a la paz, pues significa también una lucha contra la discordia y una limitación de su dominio. Por eso, en nuestro poder quizá no está el evitar que en algún sitio pues el mal levante la cabeza, pero significaría aumentar el mal de la discordia si no pretendiésemos limitar en todo lo posible el dominio del mal. ¿Cómo hacerlo concretamente? Bueno, eso ya cada caso tiene su manera de ser, pero lo importante es el estar con Dios. Los santos enseguida encuentran la solución, porque cuando uno está con Dios, el Espíritu Santo nos va llevando hacia el bien y nos va inspirando lo que tenemos que hacer. En primer lugar, la oración, pedirle al Señor. Y rezar, como decía San Francisco de Asís: Señor, Señor, haz de mí un instrumento o un mensajero de tu paz. Y cuando queramos combatir una doctrina errónea, cuando intentamos atajar el paso a la difusión del mal, entonces no debemos perder en ningún momento el vivo amor a pecadores y errados, ni perder de vista su salvación. Como decía San Agustín, hay que matar el error, pero amar al que yerra.
Allí donde hay error,
nuestra indignación, nuestra implacable resistencia, nuestro proceder riguroso, nuestra lucha irreconciliable contra el mal, deben en todas sus fases ser iluminados por el amor y desprovistos, por lo tanto, de toda amargura y todo fanatismo. Bien, el próximo día seguiremos con esto de la paz, que es muy importante. Por hoy nos despedimos ya. Adiós a todos.